Mira con qué tiznada maula me frotas los hocicos. Parece viaje que se arrepientan los fundillos de tu padre. Que yo bien estoy como estoy, grandísimo puerco. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Simón del Desierto es un filme corto estrenado en 1965, escrito y dirigido por Luis Buñuel. Estelarizado por Claudio Brook y Silvia Pinal, cuenta la historia del monje Simón, quien durante una autoimpuesta penitencia en la cima de un pilar a la mitad del desierto, con el propósito de acercarse más a su Dios, es tentado por su comunidad, compañeros de fe, su propio inconsciente e incluso por Satanás, para dejar su puesto y hacer flaquear sus creencias. Luis Buñuel es uno de esos directores que si te gusta el cine y vives en México, vas a escuchar tarde o temprano, debido a que, aunque él nació en España, mucha de su obra está ligada con este país, al igual que con Francia. Previamente a ver Simón del Desierto, había tenido la oportunidad de ver El Ángel Exterminador, cuya crítica social aplicando el realismo mágico hicieron que me interesara más en su obra, lo que me llevó a encontrar la cinta de la cual hablaremos en este episodio. En una procesión en medio del desierto, una multitud va a adorar al monje Simón, quien se encuentra orando en la cima de un pilar. Después de 6 años, 6 semanas y 6 días, y gracias a la beneficencia de una de las familias más ricas de la comunidad, Simón está por cambiarse a un pilar más alto. En su camino, reniega toda caridad, el rango de sacerdote y el pasar tiempo con su madre para encaminarse a continuar honrando a Dios. La multitud sigue aclamando a Simón, quien demuestra sus conexiones divinas al realizar milagros, en particular, devolverle las manos que le fueron cortadas a un ladrón, quien después de haber sido bendecido, parece no estar completamente arrepentido de sus actos. Después de que todos se retiran, Simón pasa sus días en medio del desierto orando y reflexionando sobre el sacrificio que está realizando, acompañado a lo lejos por su madre, que ha decidido vivir sus últimos días cerca del pilar donde se encuentra su hijo, y las ocasionales visitas de sus compañeros de fe, que van a acompañarlo a orar y a llevarle provisiones. Estas visitas invariablemente terminan en Simón impartiendo su visión de la religión ante sus visitantes, que van desde intercambios amistosos hasta intentos de acusarlo de ser un farsante. Adicionalmente, Simón comienza a ser visitado por Satanás, que con diferentes formas y retórica intenta seducir al creyente de dejar su puesto en lo alto del pilar, sin éxito alguno. Al final de la cinta, el demonio le dice a Simón que esta vez sí lo llevará a un viaje. En ese momento, un avión moderno pasa por encima de ellos, transportándolos a una disco de la época actual, donde Satán le dice a Simón que no podrá escapar, mientras ella se va a bailar rock and roll y la película termina. La historia de esta película está inspirada en Simeón, el primer estilita. Los estilitas eran monjes cristianos solitarios que vivían en el Medio Oriente a principios del siglo V y quienes tenían la particularidad de transcurrir su vida de oración y penitencia sobre una plataforma colocada en la cima de una columna, donde permanecían ahí durante muchos años e incluso hasta la muerte. El Simeón de la vida real fue el primero en realizar esta práctica, al pasar los últimos 37 años de su vida en la cima de una columna. A pesar de que su legado derivó en la creación de la Orden de los Estilitas, inicialmente fue expulsado de los monasterios debido a su rígida visión de la fe, lo que llevó a Simeón a apartarse cada vez más de la sociedad para vivir en continua penitencia y la intención de acercarse más a Dios. Primeramente, vivió en una cisterna seca, luego en una cueva y en las que serían sus últimas moradas. Un pilar de 3 metros, y finalmente un pilar de 7 metros. Cada uno de estos lugares improvisados de oración simboliza un paso más en el alcanzar la iluminación, yendo desde lo más terrenal hasta llegar a encontrarse física y espiritualmente más cerca del cielo. Pero a la vez, Cada uno de estos cambios representa el incremento en la distancia de Simeón con la humanidad. Al director Luis Buñuel se le atribuye la frase «Gracias a Dios, todavía soy ateo», por lo que a pesar de no tener alguna creencia religiosa fuerte, la separación con su parte humana pudo ser el aspecto de la historia de Simeón que más resonó con él. Dentro del filme, representa a Simón cada vez más alejado de los humanos, donde nada le parece de acuerdo a su fe, juzga a todos de acuerdo a ella y no logra empatizar con ninguna de las personas que lo visitan. Para él, lo más valioso de la vida es su fe, incluso más allá que a su madre, a quien ni siquiera deja que lo abrace cariñosamente antes de subir a la columna. También rechaza todo tipo de reconocimiento por parte de sus compañeros de fe, al rechazar ser convertido en sacerdote, diciendo que no se lo merece. En contraste con esta conducta, durante los momentos en que Simón se encuentra sumido en su oración, donde olvida por un momento las palabras de sus plegarias, se deja llevar por su propio ego, diciéndose a sí mismo lo divertido y quizá provechoso que es impartir bendiciones en otros, y en ocasiones, dudando si lo que está haciendo es lo correcto. En uno de sus sueños, dice que está orgulloso de su libertad como hombre religioso, pero luego se detiene y piensa si esto en realidad es una autoimpuesta esclavitud. Dentro de la religión católica, el desierto es un lugar donde habitan las carencias, las tentaciones, ausencia de vida, el vacío existencial y la ausencia de Dios, sacando lo peor de los seres humanos de acuerdo a su canon. Casi toda la película se desarrolla en esta locación, por lo que la mayoría de los personajes, con excepción de la madre de Simón, son presa de estas tentaciones. Algunos de los monjes caen en actos relacionados con la lujuria, soberbia, ira y avaricia. Se implica que el pastor de ovejas utiliza carnalmente a sus animales. El pueblo solamente se muestra arrepentido cuando se les ha infligido un daño, pero cuando les es reparado mediante un milagro, inmediatamente vuelven a su vida en pecado. Y es en el desierto donde el diablo espiritual y físicamente se pasea a libertad, donde puede aparecer en cualquier momento, incluso subiendo al pilar con Simón, tratando de tentarlo con diferentes apariencias. Primero, aparece como una mujer con un jarrón, con una vestimenta muy parecida al del resto de la población, como tratando de infiltrarse en la vida de las personas. Después, se le aparece a Simón como una niña, pero luego intenta seducirlo exponiendo partes de su cuerpo. Cuando éste la rechaza, se va desnuda, pero ahora en el cuerpo de una anciana, prometiendo volver. Posteriormente, regresa disfrazada de Dios o de un santo pastor, pidiéndole a Simón que descanse ya de su penitencia, diciéndole que ha sido suficiente. Pero luego le pide que se entregue al placer y éste de nuevo la reniega. Es en este momento cuando incluso Satanás es tentado a cambiar sus maneras. Simón le pide que se arrepienta y que recuerde lo que sintió al estar junto a Dios cuando él era un ángel. Cuando el demonio pregunta que si el arrepentimiento es suficiente para poder volver a la gloria, Simón le dice que no, que solo es afrontar un castigo menor. El diablo entra en furia debido a que para ella no vale la pena ya que su vida está bien tal cual, y apedrea a Simón, amenazándolo una vez más de que volverá por él. En mi caso personal, aunque nunca he sido sacerdote o una alta figura religiosa, estuve por un corto tiempo ligado a la Iglesia Católica, y muchas de las cosas que aparecen en este filme cuadran con mi experiencia dentro de ella. En teoría, todos los que estábamos en ese grupo nos encontrábamos ahí para hacer el bien. Sin embargo, como todos los grupos humanos, las envidias y la soberbia comienzan a desgastar las buenas intenciones que había al principio. Adicionalmente, cada persona tiene su visión de lo que es la religión, por lo que si otras comienzan a desviarse de ella, empiezan a haber conflictos que llegan a contradecir los preceptos que indican los cánones de la Iglesia. Existen muchas personas que comienzan a sentirse superiores a otras simplemente por su intensa devoción a la fe, pero olvidan cumplir con ser buenas personas, pensando que refugiándose en la Iglesia están exentos de todo mal, que pueden estar infligiendo en otros diariamente. Al final de la película, Satán se le acerca a Simón navegando dentro de un féretro, anunciándole definitivamente que esta es la última vez que se presentará ante él. Discuten un poco, y el diablo le dice que harán un largo viaje al Sabbat. El Sabbat tiene dos distintos significados dentro de las religiones. Por un lado, es un día de descanso en las creencias judías, samaritanas y algunas ramas del cristianismo, donde se pueden contemplar los aspectos espirituales de la vida y pasar tiempo con la familia. Por otra parte, el Sabbat también puede ser un evento donde las brujas se juntan a practicar la magia negra y otros ritos oscuros. Y dentro de la película, el lugar a donde arriban pudiera ser una representación de la segunda, ya que terminan arribando al presente. Bueno, el presente de 1965, una discoteca donde un gran grupo de jóvenes danza frenéticamente al ritmo de la música de rock, lo que Satán denomina como el baile radioactivo o el baile final, mientras que Simón solamente permanece sentado con la mirada perdida. Aquí podríamos leer esta escena de dos formas: como una condenación a la juventud decadente de la época, que se la vive en rituales paganos, sumergidos en su propia soberbia, lujuria y avaricia, o, en su defecto, como una crítica a las personas que viven su vida de manera tan rígida que se quedan estáticos en un solo lugar, sin poder disfrutar ningún aspecto de la vida, por más que le esté rodeado de la alegría. Como mencionamos al inicio de este episodio, Luis Buñuel no era precisamente una persona muy creyente, por lo que nos pudiéramos inclinar a la segunda interpretación del filme, aunque como siempre, esta queda a la percepción de cada uno de nosotros los espectadores. El final de esta película deja algo de insatisfacción debido a que es demasiado abrupto y viene de la nada. Aunque a lo largo de la historia, los personajes hablan en un lenguaje más moderno que a la época en la que se supone se encuentran, el hecho que terminen en 1965 resulta ser muy sorpresivo. De acuerdo a diferentes versiones, aparentemente varios problemas económicos y diferencias creativas con otros productores y posibles directores complementarios de la película impidieron que se filmara de manera íntegra. Aún así, considero que el contenido del filme corto nos da para reflexionar sobre la influencia de la iglesia, y llevar un estilo de vida regido estrictamente por la fe es la mejor manera de conducir nuestra existencia. En especial, si como en mi caso, hubo un periodo de tu vida donde estuviste por cualquier motivo ligado a alguna religión. En nuestro episodio anterior, veíamos cómo llevar una vida moral y buscar la justicia en la sociedad son aspectos que no pasan de moda. Pero, también debemos considerar que el ser demasiado estrictos con esta visión del mundo nos puede alejar de aquello que nos hace humanos. Llevar una vida de bien no solo significa recitar oraciones o aprenderse un texto sagrado. La bondad se debe reflejar en nuestras acciones, principalmente en la empatía con nuestras personas cercanas e incluso con los extraños. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y comparte este episodio con tus amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.